FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este lunes de Senderos hacia la Libertad. Voy a saludar a mis compañeras, a la mesa del día de hoy. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
Leo, yo estoy muy bien y espero que todos los que nos escuchan también lo estén. Y pienso en nuestras compañeras, pienso también en Lili, en Maga, también en
Sergio.
Y quiero de paso pasarle la antorcha a Cecilia. ¿Cómo está, Cecilia?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes porque acá estamos en Buenos Aires.
Uh-huh. Está oscurito todavía porque, bueno, recién están alargándose los días en esta primavera.
Sí, qué ganas.
Está por empezar, ¿no?
Sí.
Faltan unos días.
Sí. Leo, ¿y vos cómo estás?
Bien, yo muy bien. Con ganas de... con la energía renovada acá en la radio, así que con muchas ganas de compartir y de conocer más oyentes, de conocer a nuestros amigos que están del otro lado, conocer qué es lo que les pasa con el programa, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que nosotros podamos, no sé si es la palabra aportar, pero sí, cuando nosotros creamos esto, la idea era reflexionar, ¿no?
Sí. O mover.
Mover, como siempre dice Úrsula. Entonces... que sea un programa de movimiento, que mira quién lo dice, ¿no? Que sea un programa para que se mueva lo que se tenga que mover y que vaya abriendo caminos.
Sí, y en ese sentido, bueno, hoy tenemos como para cunar especialmente unas preguntas que llegaron desde una escuela que está allá en Mendoza, la Estrella Andina. Y Gisela, que nos comenta cosas muy lindas y nos dejó dos preguntas que sería muy lindo si hoy las podemos mover.
Bien, una de las preguntas, bueno, primero voy a saludar a Estrella, a toda la gente de Mendoza, a todos los padres y a los maestros que nos acompañan. Nosotros sabemos que nos acompañan, nos llegan por distintos lugares. Bueno, decirles primero gracias porque están ahí.
Y a Gisela también.
A Gisela, que se animó a escribirnos. Un saludo muy especial para Daniel, que sé que siempre está escuchándonos. Bueno, y las preguntas, ¿cuáles son? Yo tengo como la primera armada, que es, que tiene que ver, no la vamos a leer textual como la escribió Gisela, pero vamos a traer la imagen de la pregunta. Y la imagen de la pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo llevar mi misión al mundo? ¿Cómo puedo compartir mi misión con el mundo? Y que esa misión aplicada traiga sustentabilidad a mi familia, ¿no? Que es como una gran pregunta que siempre llega. Y la otra pregunta, ¿te animás, Ceci, a plantearla?
Sí, la otra pregunta tenía que ver con respecto a la sensibilidad que ella observa en su pequeña, en su hija, y que esta sensibilidad ella cree que le está...
Dificultando
en lo social, y que el año pasado o en algún momento, no recuerdo ahora bien, pero que tuvo una situación de bullying con sus compañeros varones, y bueno, y entonces nos decía cómo podíamos hacer, cómo podíamos ayudarla para que se pueda ir sanando esa valoración y que pueda reconfortar su alma de vuelta, ¿no?
Sí, yo le quiero agradecer a Gisela. Gisela, es bien interesante porque son dos preguntas que parecen muy opuestas, pero muy centrales si lo miramos desde el punto de vista humano.
Bien, yo voy a arrancar con la primera, por lo menos con lo que voy a tirar sobre la mesa.
Bueno.
Hay un educador que dice que compartir conocimiento no es llenar un balde, sino encender un fuego, ¿no? Entonces, un poco... Esa para mí es la imagen. La misión es un fuego encendido que con mucha suerte uno tiene la experiencia de vivirla o no. Hay personas que pasan su vida sin preguntarse si tienen una misión o no y simplemente recorren su existencia. Y hay otras que la misión los interpela, hay otras que las descubren, otras que aparecen. Entonces ya el hecho de hablar de misión es un fuego encendido.
Sí, hay otros que la intuyen y la buscan y la buscan y no lo pueden encontrar.
Sí, pero la pregunta está.
Sí, la pregunta, ¿no?, está.
Es como que está la chispa, sí, todo el tiempo.
Sí.
Seguimos con la imagen del fuego, es una chispa que aparece, que nos aparecen los fósforos, nos aparecen, pero no se logra como llevar al hecho real. Pero me parece como importante trabajar con esto, porque si no nos podemos frustrar en que no podemos llevar nuestra misión al mundo. Entonces, un gran paso es encontrar la misión.
Uh-huh.
Y eso creo que es esencial, digamos, porque haber tenido una mínima certeza de que venimos a hacer al mundo algo, ya es un gran paso. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo hago para que esa misión se transforme en recursos para hacer sostenible a la familia? Es otro camino, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí lo primero que me sucede es, primero, bien Gisela y bien al que nos escucha, porque hay un indicio de que hay un fuego encendido, que hay una misión ahí por llevar a la práctica. Y después, a mí lo que me surge en este caso, y también lo comparto con ustedes dos, es, esa misión te hace único e irrepetible. Entonces, seguir el instinto va a poder hacer que la vida misma te vaya mostrando cómo cumplir esa misión. Lo que no te debería suceder o no está bueno que suceda es que uno abandone totalmente su misión porque en su misión no pueda generar recursos. Entonces es como un doble juego.
Yo quisiera, antes que entremos en esta parte que es muy importante, decir que, claro, estas preguntas nos llevan a conectarnos con nosotros mismos. Y la gran, o sea, digamos, estrategia de vida, es cómo hago esto de conectarme conmigo. ¿Cómo hago para vencer? Porque en principio es como un prurito que uno tiene, ¿no? Uno puede con los demás, pero con uno mismo es un temita. ¿Y cómo confío en esto que es como un camino hacia adentro? Y creo que cuando empieza a encenderse este fueguito que vos decís, y ya ahí hay como indicios importantes que hay un deseo de que esto que llevo adentro, poder manifestarlo. Y entonces ahí, en muchos programas tratamos esto del educador también, la importancia que tiene este camino que voy haciendo como adulto hacia adentro, regalándome o conquistándome 5 minutos de tranquilidad en el día a día, de momentos en el que solo silencio o en el que me pregunto, ¿qué cosa puedo ir haciendo solamente por el hecho de encontrarme conmigo? Y ahí una actividad artística, algo que ahí solo tengo en un lugarcito, un poco de arcilla o unas hojas y unos lápices o unas pinturas para mover, solo para que algo de este exterior me ayude a reflexionar cada vez más en profundidad. Y quisiera decir, si me permiten, un ejercicio que me resultó sumamente útil en esta búsqueda de encontrarme conmigo, con este migo muy interno, muy tapadito muchas veces por la vida. ¿Cómo hago para sacar todo esto que está taponando el camino hacia ese punto interior donde yo siento, acá soy yo, acá estoy acercándome a esto genuino que soy yo realmente? Y hay un ejercicio de Julia Cameron, una escritora, guionista norteamericana, que escribió en un libro, El Camino del Artista, titulado El Camino del Artista, varios ejercicios que reflejan el camino que ella hizo para salir de una profundísima depresión y poder volver a conectarse con ese punto interno. Es divertido, hace un camino de, no me acuerdo ahora, creo que, bueno, de muchas semanas, 10, 15, no me acuerdo, cada semana con una cantidad de ejercicios que digo que son divertidos porque empieza liviano, pero busca que nos podamos conectar con este punto interno íntimo. Y para aquellos que trabajan con niños, lo maravilloso es que yo me ocupo de esta esencia mía, de encontrar este punto, y esto repercute fuertemente en los niños. Cuanto más pequeños, más, y los orienta y les da seguridad. Y no es tan importante llegar, pero sí el estar en el camino. Y esto de estar rítmicamente todos los días un poquitito, bueno, realmente hace maravillas.
Estás escuchando muy atentamente. Voy a seguir, Úrsula, con la imagen del fuego.
Sí, por favor.
Sí, para Gisela, ¿no? Para poder terminar de construir ese paso a paso. Hay una situación que se da cuando uno encuentra el fuego, que los recursos serían como las personas que se acercan a ese fuego, ¿sí? Si uno construye ese fuego, lo ve, lo visualiza, y rápidamente sale a buscar las personas que se acerquen a ese fuego, lo que va a encontrar es que ese fuego no va a ser lo suficientemente caluroso para que las personas, claro, puedan recibir calor, ¿sí? Entonces, el punto no es cómo hago que las personas se acerquen al fuego, sino cómo ese fuego cada vez es mayor. Entonces, si puedo ver esa misión clara, lo que tengo que pensar es en un gran fuego. Es cómo puedo yo seguir alimentando ese fuego. Una forma de alimentar ese fuego es sacarle el peso a ese fuego de generar los recursos inicialmente. Es decir, ¿cómo sería en la práctica? En la práctica, una sugerencia es encontrar un lugar, un trabajo para que me genere recursos mientras yo voy alimentando ese fuego. Ese fuego lo puedo alimentar con formación, con trabajo interior, con meditación, jugando a invitar a alguno que se acerque a ese fuego, una persona que se acerque un día y que me diga cómo fue ese calor, si lo sintió permanentemente o no. Entonces, imagino que mi misión es el yoga o llevar yoga al mundo. Bueno, no armo enseguida un lugar donde vayan todos a recibir yoga, porque ese yoga todavía va a ser un fuego suave. Entonces, pero sí, capaz que para una persona alcanza. Y aprender desde la experiencia, ¿no? Desde decir, bueno, acercar a una persona, ¿cómo fue? ¿Cómo sentiste? ¿Qué me podrías regalar o qué me podrías devolver de lo que recibiste? ¿Cómo fue? Y no poner el centro en la generación de recursos, sino en que ese fuego sea grande. A medida que yo vaya jugando y vaya resolviendo los recursos por otro lado, trabajando de alguna otra cosa, cada vez voy a tener más personas que quieran acercarse a ese fuego porque la experiencia de los otros fue muy buena, y voy a tener que empezar a restarle tiempo a ese trabajo que me genera recursos para poder ir alimentando a aquellas personas que genuinamente se acercan al fuego. Ese camino es un camino que puede ser lento, no tiene un proceso definido. Pero si yo me concentro en cómo hacer para que ese fuego sea cada vez más sincero y que sea más genuino, las personas solas van a ir acercando a ese fuego. Esto yo creo que se entendió, ¿no?
Perfecto.
Sí, muy lindo. Muy bien. Lindo con la imagen.
Uh-huh. Bien. Esto, hay una conferencia de Steiner que es de 1922, que fueron 14 conferencias que dictaron. La primera se llama Valor y Precio, y es cuando él diferencia valor y precio. Entonces, si encuentro mi misión, no tengo que agregarle un precio a la misión. Tengo que agregarle valor para que después el valor sea el resultante sea el intercambio sobre lo que yo estoy dando y lo que recibo a cambio. Entonces, si viste tu fuego, alimentalo, capacitate, compartilo, pero sacale el peso inicial del recurso y que solo el mundo te vaya pidiendo acercarte a tu fuego para que vos puedas ir dejando lo que hoy te genera recursos hasta que sea un momento de equilibrio. Pero en todo fuego hay donación. Tenés que llevar tus maderas sin pedir nada a cambio, y cuando encuentres realmente que se da un intercambio genuino, vas a estar lista para abandonar aquello que te genera recursos hoy y que tu fuente sea tu pasión, tu misión, y desde el valor puedas encontrar ese equilibrio. Así es como lo veo yo.
Sabes que me hace acordar que todo esto que vos decís, esto previo, ¿no? Como el de entregarse, como empezar a comprometerse de verdad, ¿no? En este pensamiento, de que mientras no termino de comprometerme, mientras estoy buscando a ver, me cierran o no me cierran las cuentas, siempre puedo dejarlo, abandonarlo, ir para atrás y decir, bueno, esto no era. Pero si realmente me lo tomo tan en serio y me comprometo, es esta hermosa frase que además comprobé mil veces en la vida, el universo entero conspira a favor. Y el tema es como concentrar y poner la fuerza en el fuego. Después dejarle al universo que llegue a quien tenga que llegar y que me venga como recurso, como si me guiara también el universo a decir, listo, vamos, es por acá. Así que vos tranquila que lo que necesites te va a ir llegando.
Sí, sobre todo con la intención, ¿no? Tomar esa intención del corazón, de la misión, de sentirse y saber que es por ahí y que va a llegar. Llega la ayuda una vez que eso está con el compromiso está, llega la ayuda.
Pero es también como un salto al vacío, ¿no? Sí. Y en ese salto al vacío creo que la pregunta profunda es de vos, ¿estás convencido que es de verdad tu misión? Algo así, ¿no?
Sí, también... Ay, perdón.
No, adelante.
No, que también digo, este salto al vacío, con lo que dice Leo, está como un poco amparado, ¿no? Por lo menos va con paracaídas, porque esta sensación de no tener que decir, bueno, dejo todo... y pongo todas las fichas en que esto ahora me va a empezar a dar una solvencia, va haciendo como que ese paracaídas vaya cayendo y vaya llegando esto que él decía, ¿no?
A mí, yo trato siempre de dar aliento en esta situación, porque hay muchas personas que por ahí me comparten su experiencia y encuentran que están en su misión, pero que no tienen los recursos. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Abandonar la misión.
Claro.
Entonces, por eso... digamos, hay pocas personas que pueden dar ese salto directo, ¿no? Que es decir, bueno, quemo las naves y me entrego. Entonces, mi consejo ahí es, va a haber un momento donde vas a tener que decidir realmente si es uno u otro, porque no vas a poder sostener las dos cosas y vas a ser igual de malo en las dos. Vas a estar desprestigiando tu misión y también vas a estar comprometiendo a aquel que te está dando trabajo por otro lugar. Pero hay pocas personas que pueden dar ese salto directo. Claro. Por ejemplo, Charly García, cuando le preguntaron qué hubiese sido o cuál fue su secreto para ser músico, lo que él dijo es, nunca hubo un plan B, ¿no? Entonces, ahí son como distintas personalidades, ¿no? Que tienen esa posibilidad de decir, me estoy jugando porque no existo de otra manera. Pero para los que estamos más terrenales, el consejo es... no le carguen a la misión los recursos inicialmente porque van a terminar abandonando la misión.
Y también yo me pongo en los pies de Gisela y entiendo que también el tomar la llamada, ¿no? De este fueguito cuando uno ya está en familia no es lo mismo que tomar y ponerse a alimentar ese fueguito cuando estás solo y decís, bueno, en el paracaídas... se abra, no se abra,
sí, ya me las voy a arreglar.
Ya me las voy a arreglar, también es distinto. Entonces, me parece muy bueno esto, este paso que le estás dando.
Y el lo último, antes de pasar al tema 2, o por lo menos que yo quiero compartir, es que el ejemplo que le podemos dar a un hijo nuestro si nos ve siguiendo una misión, es algo que no va a poder encontrar en ningún lado, digamos. No hay libro que pueda... reflejar lo que es ver a un papá o una mamá siguiendo su misión, ¿no? Porque te va a ver vulnerable, te va a ver, pero te va a ver apasionada, te va a ver entera. No. Cuando uno sigue su misión no existe eso, uy, ¿cómo te fue? No, estoy recansado del trabajo. No, va a ser cómo hago para poder seguir adelante. Entonces, ahí es donde se completa el recurso. O sea, no existen, porque también Gisela hablaba de autoestima, ¿no? De cómo fortalecer la autoestima de su niña. Entonces, si ve una mujer adulta persiguiendo una misión con una autoestima en su sendero, también va a poder ella desde ahí conectarse.
Sí, yo ahora me pongo en el lugar de los niños y con una mamá que sigue con mucho entusiasmo y fervor su misión, y hay dos grandes reflexiones que me nacen. La primera es que, un poco, Ceci, inspirada por lo que vos decías, que la primera es que también cuando tengo niños y empiezo a descubrir o se empieza a presentar con más claridad este impulso de mi propia misión. Los niños en general, si es verdadera, ayudan muchísimo y están ahí y cooperan, a veces con su sola presencia, pero a veces con ideas, y se entusiasman y se encienden. Pero a veces también es así, que si su, en este caso su mamá, pero también podría ser su papá, están en ese total fervor del fuego. Me encantó la imagen del fuego, que ellos empiecen a sentirse fuera, que empiecen a sentir que en esa misión que enciende tanto a sus padres no hay cabida para ellos. Y entonces ahí empieza de nuevo la gran tarea que tenemos como seres humanos: ¿cómo mantengo el equilibrio? ¿Cómo logro que, por un lado, todo mi ser realmente se enciende, se inmole, digamos, en esta gran tarea, sin dejar de lado aquello que también es mi tarea y mi misión?
Sí, totalmente.
Sí, es algo importante, porque también uno podría encerrarse en el egoísmo de cumplir su misión, ¿no?
Claro.
Y dejar de ver hacia los costados, es verdad. Sí, es algo que puede suceder.
Sí, es encontrar el equilibrio, porque un poco también yo lo vivo con mi hija, y esto que de seguir la misión y seguir con el corazón. Bueno, ¿no? Hoy tiene 7 años, entonces te dice, pero eso vos lo elegís con el corazón, ¿no? Las preguntas a las personas que va conociendo, ¿no? Y cuando va a algún lado y ve que la persona está con mala cara o está triste, entonces salimos y me dice, para mí esta persona no eligió con su corazón lo que quería hacer.
Ah, mira,
digo,
qué lindo.
Cómo empiezan como a percibir, ¿no? Que en realidad esto que nos impone la sociedad desde afuera, ¿no? Que tenemos que salir de la escuela y entonces una multinacional y entonces tal lugar y entonces tal, ¿no? Como estar encasillado, sino como darles ese permiso a que puedan abrir su alma y escuchar, ¿no? Esto que vos decías, Úrsula, de encontrarnos con nosotros mismos, tomarnos ese momento de aunque sea respirar 10 minutos por día y ver qué baja, hacer ese espacio, ese vacío para que se pueda llenar de algo, aunque sea ese ratito. Y yo creo que los niños, en ese sentido, cuando empiezan a vernos y a sentirnos, percibirnos más verdaderos, eso es lo que realmente queda impregnado en su alma. Después está en nosotros el arte de encontrar el equilibrio, ¿no? De estar ahí como familia y también como ese adulto que se encontró con su misión. Pero me parece muy, muy, muy hermoso por lo que está atravesando Gisela, en el sentido este de encontrarse con su llamita. Y por otro lado, como lo que decía Leo, ¿no? Esta niña que está viendo a su madre tomar la acción y la voluntad de ir y trabajar por lo que realmente siente, ¿no?
Sí, y ahí los niños se transforman en nuestros grandes maestros, ¿no? En general son los que ponen esta lucecita de alerta y es su necesidad, pero en realidad también yo veo un poco más allá, son como los grandes maestros.
Que nos van a ir marcando también si estamos pasados o no.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Eso es.
Sí, sí.
Sí.
Bueno.
Sí, un saludo a Gisela. Bueno, Gisela, nos gustaría saber si...
Que nos cuente más, ¿no?
Claro, que nos cuentes más y que también nos diga si te fue útil esto que movimos acá en la mesa.
Y lo otro que me gustaría compartir también es con respecto a la segunda pregunta, invitarlos también a mover en el alma cómo fue su niñez, ¿no? Cómo fue atravesada estas... Yo siempre digo que
la madre misma, sí.
Como Gisela o el papá de esta niña atravesaron su niñez, qué vivencias recuerdan en cuanto a su autoestima, a su valoración, cómo la pasaban en la escuela. Yo creo que los niños son grandes maestros y que son sanadores. Vienen a hacernos ver a través de su dolor, a través de sus berrinches, a través de sus magníficas reflexiones, porque a veces como que aparecen con unas cosas que son alucinantes, vienen a que nosotros despertemos, ¿no? Y que podamos sanarnos. Y cuando leía la pregunta, pensaba en esta niña sensible y escuchaba que con que el padre también es sensible y me parecía como importante que desde los adultos muevan en su alma qué vivencias habían atravesado y cómo están ellos con respecto a su autoestima. Porque en los niños, como es esto de alma a alma, nosotros podemos decirle de la boca para afuera que se quiere, que es única y que es hermosa, ¿no? Como le podemos decir a cualquiera de nuestros hijos. Pero si interiormente no hay un amor y una aceptación propia nuestra, el niño lo que percibe es ese desamor. Entonces no va a haber palabras, no va a haber discurso que pueda llenar eso porque va a estar vacío. Y yo tenía para compartirles una vivencia que es que tuve una niña en una escuela que tenía toda una situación con respecto a su valoración y a cómo se veía. Entonces preparé un espejo hermoso, hermoso, hermoso y todas las mañanas durante una época, fue durante un mes y después terminó extendiéndose. Teníamos que llegar y después de terminar la rítmica y de saludarnos, nos decíamos cosas lindas en el espejo, ¿no? Todos los niños, cada uno iba pasando, tenía su momento para mirarse, ese silencio, qué devolvía esa imagen, ese reflejo, y después decir algo lindo.
¿Te acordás alguna cosa linda que hubieran dicho?
Sí, sí, me acuerdo.
¿Quieres compartir?
Sí. Cosas lindas que se decían era qué buen peinado, qué ojos hermosos. Y después también lo fuimos, porque lo fuimos direccionando, ¿no? Al principio la imagen era solamente física, claro. Al principio era solo física. Y después fuimos diciendo otras cosas. Fuimos abriendo en realidad, porque en los niños es como que vos abrís un poquito y aparecen cosas muy hermosas. Y entonces empezaron a aparecer colores, colores que veían. Entonces se iban diciendo, el color hermoso que hoy tengo, violeta todo alrededor, ¿no? Ellos, bueno, fue una experiencia muy linda. Había una niña, que era para la que pensé esto, no se podía decir nada. Y durante varios días no se pudo decir nada mirándose al espejo. Y entonces, bueno, trabajando con el adulto, con los padres, la idea era que ellos puedan hacer lo mismo que estaban haciendo los niños a la mañana en la escuela.
Consigo mismo, consigo con mismos, los adultos.
Sí, uh-huh. Entonces empezar a mover en ellos esta valoración. Uh-huh. ¿Qué miro en el espejo? Espejo de cuerpo entero. No espejo de baño, espejo de cuerpo entero, de 4x4.
Sí, uno de ojos.
Espejo de cuerpo entero y estar un rato ahí y ver qué nos devuelve el espejo. Y si lo primero que aparece es esa autocrítica o esa cosa que se está esperando, bueno, tomarlo, pero ir haciendo un ejercicio diario, para poder sanar, porque la única manera en que ese niño también va a ir sanando su autoestima y su valoración tiene que ver con lo que con la transformación y con el trabajo que hace ese adulto. Una frase que dice Steiner y que a mí me emociona es: solo aquello que por medio de mi trabajo se transforma en mí mismo, sana, nutre y libera al niño. Y creo que eso es la base de todo.
Sí, muy lindo. Es decir, lo que me nace es que no en cualquier momento. O sea, hay que ver qué edad tienen los niños, porque
claro.
Cuando empieza, a partir de los 9 años, este pudor, ¿no? Hay que tener como siempre en todo, como mucha sensibilidad, porque claro, cuando la maestra querida lo dice y todos lo hacen, como respetar ese momento en que no puedo, o que puede ser por una falta de autoestima, pero puede ser también porque ahora ya aparece como una interioridad que necesita tener el aval de poder quedar resguardado, ¿no? Y en ese sentido, a mí cuando yo leí la pregunta, yo le iba a preguntar a Gisela, bueno, ¿qué edad tiene tu niña? Mm. iba a preguntarle, bueno, de los programas anteriores, ya que ella pone que los escucha a todos, es más bien una niña neurosensoria, de estas muy calladas que observan el mundo como desde la torre de su cabeza, o es una niña metabólica del movimiento que se mueve todo el tiempo y que necesita a través de la acción conectarse con el mundo, o es una niña hipersensible que necesita como este cuidado porque casi su alma tiene muy poquita piel. Y es esto también una parte de lo que estamos hablando, de la necesidad de una mirada del adulto, una mirada amorosa para poder desde el adulto empezar a intuir quién es este niño, ¿no? También esta imagen, Leo, que vos traías del fueguito, ¿ya se percibe tal vez algo del fueguito? ¿Puedo acompañar o puedo, no sé, como abrir puertas? Y tengo muchas ganas de compartir que otra de las posibilidades, justamente cuando hay situación de bullying que ahora está tan extendida y que no nos muestra otra cosa que una gran debilidad de todos, de los que hacen el bullying, como también del que lo recibe, que tuvimos un programa entero dedicado a eso, que una maravillosa forma es... una es esta mirada cada vez más consciente, cada vez más silenciosa, más respetuosa, que abrigue al niño, ¿no? Que le dé envoltura y protección. Y otra son los cuentos, porque los cuentos le permiten al niño ser él mismo, el constructor de esas imágenes internas. Y a través de poder ponernos en el lugar, de permitirles a ellos con esas imágenes, ponerse en el lugar del agredido por un lado, ponerse en el lugar del agresor por otro lado, que se haga internamente como una especie de catarsis, no sé si se puede decir así, de que realmente el alma misma decodifique qué significa esta situación. Y son altamente terapéuticos las imágenes de los cuentos o de las narraciones, porque le permiten al niño activamente ser parte en su propia interioridad. Y por un lado adquirir esa fortaleza que esa hipersensibilidad ahora de esta niña en particular hace que sea tan, tan sensible que no pueda ir armando su propia autoestima, y por el otro lado hace también, le permite darse cuenta de dónde también todos nosotros hacemos bullying, cómo entramos en esta categoría de lo grupal, que a veces no es un bullying directo, pero por ejemplo, si nos tomo en nuestra vida moderna, la crítica, por ejemplo, ¿no? Yo ahora estoy como trabajando esto conmigo, y me doy cuenta que empieza alguien y ¡tuc! Ahí estoy yo también, ¿no? Y que empiezo a criticar cosas que por ahí, si esa persona estuviera delante mío, ¡ups!, yo me cuidaría más, ¿no? O sea que también es una forma de bullying, es una forma de hacer que fuerzas humanas negativas lleguen al otro, ¿no? Muchas veces cuando otro se enferma, vale la pena preguntarme, ¿cuánto tengo que ver?, ¿no? ¿Cuántos pensamientos de crítica o negativos hacia él salieron de mí y engrosaron una debilidad del otro que ya se expresa en lo físico, ¿no? Y en eso, por ahí, si hoy tenemos tiempo, me gustaría mucho contar un cuento a modo de ejemplo, ¿no? Que es justamente estos grandes temas. Está muy bueno que padres, tíos, padrinos, abuelos, maestros se animen a ir armando como historias. Uno no se puede equivocar mucho, porque el interior del niño, cuando ha vivido ciertos permisos de libertad, cuando no ha sido condicionado demasiado, el interior del niño acomoda.
¿Cómo es eso, Úrsula?
Bueno, siempre y cuando lo que me mueva es buena voluntad, Leo. Los niños decodifican esas imágenes y las hacen, se las apropian. O sea, un niño que dice que los cuentos no le gustan porque le dan temor y no puede dormir, El tema que sucede es que el modo de contar, de relatar del adulto, es lo que distorsiona la posibilidad del niño de armar una imagen a su propia necesidad. Cada uno de nosotros, si yo después cuento el cuento, va a armar esa imagen interna según necesidad. Y es interesante que es la actividad que más libre deja, porque cada uno justamente lo va a hacer a su necesidad, salvo que el modo de relatar o el movimiento anímico del adulto que relata sea demasiado invasivo. Y en ese caso no le da la libertad. ¿Se entiende
sí,
mejor?
Perfecto, sí.
Eso.
¿Nos contás el cuento, Úrsula?
¿Sí? ¿Es momento?
Sí, es sí. momento.
Es momento.
Es momento.
Bueno, yo quiero remontarme una historia que sucedió hace mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, cuando aún no había celulares, ni televisores, ni teléfonos, ni siquiera calles asfaltadas, ni siquiera, bueno, tantas cosas, ¿no? Y sucede en un pueblito perdido, en la montaña, en un pueblo de gente sencilla, trabajadora, y en ese pueblo vivía Aneta. Aneta era una anciana que sabía muy bien todo lo que tienen para entregar las plantas, centralmente las plantas. Ella era una yuyera, pero había quienes, cuando iba por el pueblo, decían a media voz, ahí va la bruja, ahí va la hechicera, y no la trataban muy bien. De día no la trataban muy bien, porque muchas veces de noche venían a pedirle y a rogarle por la vaca que se enfermó, o por las cabras que estaban perdiendo el pelo, o incluso por algún niño que tenía mucha fiebre o que vomitaba sin parar. Ella siempre tenía algo para decir o para dar, y en ocasiones ahí mismo se ponía esa chalina roída, pero de lana de cabra, calentita, y seguía a los vecinos para ir a la casa y ayudar ahí en forma directa. He ahí que Aneta vivía con su nieto Damián. Damián, su mamá había fallecido muy cerquita del parto, no había sobrevivido, y el parto había sido muy, muy difícil, y a partir de ahí Damián tenía una pierna lastimada, de tal manera que nunca las dos piernas fueron igual de largas, y nunca pudo caminar como camina todo, sino que siempre arrastraba de una manera tiesa, muy dificultosa, una de sus piernas. Damián era lo que diríamos, así en este lenguaje que venimos ensayando de mirada al niño, un niño de cabeza grande, un niño neurosensorio, un niño soñador. Un niño que está conectado con los mundos no visibles, también con el mundo espiritual. Y claro, bueno, cuando fue época para ir a la escuela, la abuela lo animó a ir a la escuela. Él era el único que vivía en pleno bosque, en esa cabaña de la abuela. Todos los demás vivían en el pueblito o en los alrededores. Y resulta que muchas veces los chicos empezaron a burlarse de él. Primero era solo verbal. Damián es un patán, y todas esas cosas que cada vez eran de un tono más y más subido. Damián no se animaba a contestar. Eran muchos. Y era un modo fuerte y feo. Él no se sentía. A veces lo único que lograba, cuando se acercaban mucho y lo tocaban o lo empujaban, era con un gesto tratar de sacárselos de encima. A veces de la ira y de la impotencia lloraba. Su maestro no era un maestro muy comprensivo, y tenía la sensación de que los varones tenían que ser fuertes. Y entonces, cuando lo veía como cabizbajo, o lloroso, o incluso llorando, lo sacudía y le gritaba y le decía: los hombres no lloran, vamos, hay que hacerse fuerte, ¿a dónde querés llegar? Encima tenés esa pierna que no, ni siquiera sabés caminar bien, tenés que hacerte fuerte, si no, no vas a sobrevivir en este mundo. y le daba tareas y penitencias. Por ejemplo, tenía que cargar la leña que necesitaban para la estufa en el invierno, y claro, le costaba muchísimo, y alguno que pasaba y le ponía el pie o que lo empujaba un poquito, se le caían los leños. Una sola vez Damián se animó a decirle a la abuela que no quería seguir a la escuela. Pero cuando vio la preocupación de la abuela, pensó: no le quiero traer disgusto. Y muchas veces a la noche se tapaba todo y apretaba fuerte la almohada y decía: mamá, ¿por qué no estás? Mamá, no quiero ir a la escuela. Decirle a la abuela: no quiero ir más a la escuela. Y en esos tiempos, bueno, los chicos cada vez sentían que era más y más divertido burlarse de él, pero ya no eran solo burlas. En general lo esperaban a la salida porque les parecía graciosísimo ir tirándole piedras y ver cómo corría. Era de lo más gracioso verlo correr. Y cuando se caía era muy divertido ver lo raro que hacía gestos para poder volver a incorporarse. Y entonces cada vez empezó a transformarse como una especie de deporte. Un día, bueno, todo había sido raro en la escuela, los chicos estaban también de mal humor, y entonces, claro, la diversión del día llegaba al final de la escuela, y ahí se juntaron todos, y algunos empezaron a carrear más y más piedras. Y cuando pasó Damián, que pasó como al borde del camino, ya esperándose la lluvia de piedras, fue tan fuerte esa lluvia, que cayó la primera, apenas se pudo levantar, cayó una segunda vez y se arrastró, y más risa les daba y más festejaban cuando le daban. Y fue un piedrazo que le dio tan fuerte en la espalda que realmente se escuchó como un bombazo, se escuchó toda la caja torácica que resonaba. Y lo festejaron y se abucharon mutuamente y se felicitaban. Fui yo. Pero cuando vieron que Damián quedó tendido, rápidamente se dieron a la fuga y ahí quedó. Cuando Damián no llegaba a casa, la abuela se inquietó. Era un niño que, bueno, vivía en su mundo y muchas veces se tardaba en llegar al hogar, pero esta vez era diferente, sobre todo porque desde la mañana la abuela había estado muy inquieta. Entonces, recorrió el camino hacia la escuela y cuando lo vio ahí tirado, supo que lo que ya sabía antes, pero que como no sabía cómo manejar, no había tocado como tema, pero supo que Damián no era para ir a la escuela y que ahora le tocaría a ella enseñarle todo lo que sabía. Tardó mucho tiempo en volver a recuperarse, gracias a sus hierbas y a sus ungüentos y a sus cuidados. Pero el día en que ella le dijo: hijito, creo que lo mejor será que no vuelvas a la escuela, a partir de ese día se curó rápidamente. Abuela, pero quiero aprender. Abuela, ¿me vas a seguir enseñando? Sí, dijo la abuela, y ahora voy a ser una maestra muy severa. Abrió grande sus ojos y miró a su abuela y dijo: ¿como el maestro Müller? No, le dijo ella, como tu abuela. Eso le dio una gran tranquilidad. A partir de ese día, Damián tenía que levantarse muy temprano, porque había hierbas que había que recolectar antes de la caída del rocío. Aprendió rapidísimo, era como que tenía como un talento especial. Y era como que crecía, la abuela no sabía si era su imaginación o qué, pero parecía que crecía diferente. Abuela, ¿esto dónde va? Abuela, ahora me parece que confundiste estas hierbas, porque estas tenían que ir colgadas acá. Y ella se sorprendía porque efectivamente el niño mostraba un talento inusual. Pasó el tiempo y la abuela se sentó nuevamente con él y le dijo: hijito, yo creo que te enseñé todo lo que tenía para enseñarte. Ha pasado tanto tiempo, mira, casi 3 años. Es hora de que vuelvas a la escuela. No, abuela, abuela, te pido que no. Hijito, tente fe. Eres ahora un niño que sabe mucho. Yo creo que sabe mucho más que todos los demás niños. Mira todo lo que me has ayudado. Mira cómo sabes con los ungüentos. Yo creo que hasta incluso, mira, Damián, lo que te voy a decir. Yo creo que incluso sabes más que yo. Es verdad, abuela, dijo él con sumo orgullo, pero la escuela no, por favor. Yo creo que sí, dijo la abuela. Es momento de ver si podés pasar la prueba. Si vemos que no vaya, sabemos que tenemos alternativa. Allí fue, a la escuela. Bueno, no había cambiado mucho. Ahora el maestro estaba aún más amargado y más se la agarraba con él. Le daba coscorrones, lo empujaba. Pero un día pasó lo siguiente. Todos estaban en clase, trabajando calladamente, y escucharon como un bramido feroz. Todos miraron al maestro. El maestro se fue hacia atrás buscando como protección en la pared del pizarrón. Todos sabían lo que significaba. Uno de los pumas había bajado de la parte alta de la montaña y estaba cerca, muy cerca, casi como delante del aula. Estaban como paralizados y todos empezaron a ir hacia allí donde estaba el maestro. El maestro se quedó contra el pizarrón y todos armaban casi como un cordón al lado de él, apretándose fuerte, fuerte, como si estando lejos de esa puerta les podría dar seguridad. Solo Damián fue hacia la ventana. Como no podía ver bien, acercó una de las sillas y como el maestro siempre les exigía, se sacó los zapatos para pararse sobre la silla y ver. Es un puma enorme, dijo despacito. Y tiene lastimada la pata. Porque el puma tenía dada vuelta su pata con una espina y una enorme infección. Se ve que el mismo roce con la tierra le hacía doler. Damián se acercó a la puerta y la abrió muy despacito, tratando que no chirríe tanto como lo hacía normalmente, para no asustar al animal. Él sabía qué hacer. «Te venís para acá inmediatamente», dijo el maestro, presa de un pánico y un terror como nunca le habían visto los niños. Pero Damián no escuchó. Apenas abrió un poco la puerta y para que los demás se queden tranquilos, salió como muy, muy cerca de la pared y cerró la puerta nuevamente. El puma lo vio y ambos intercambiaron miradas. Ah, pensó Damián, no es tan serio como pensé. Y el puma abrió su boca como para mostrar la cantidad de enormes dientes que tenía y un bramido salió que realmente hizo que Damián sintiera que todo su cuerpo temblaba como una hojita al viento. Ya vengo, le dijo, ya vengo. Salió corriendo. Lo primero que hizo, él sabía dónde había un nido de martinetas. Cerca de ese nido armó como una de las trampas que sabía hacer. Bueno, la abuela nunca quería cocinar o que comiera carne, pero él cada tanto se las ingeniaba para una sopita de martineta. Y preparó la trampa y salió corriendo porque sabía exactamente dónde y cómo encontrar las hierbas que necesitaba ahora y tenía que apurarse, sabía que era con apuro. Rápidamente empezó con dos piedras a machacar las hierbas que necesitaba. Trató de sacarles todo el jugo posible. Cuando ya se iba a ir, pensó, no puedo hacer las cosas así a la apurada, tengo que hacerlo bien. Y volvió a recoger más de las hierbas y volvió a machacarlas hasta que tuvo la pasta que necesitaba y unas hojas que le costó encontrar, hojas un poco más grandes, para que les sirvieran como una especie de cataplasma. En tanto había escuchado psst, que era la señal de que la trampa había funcionado. Ahí fue, le dio una vuelta para quebrarle el cuello a la martineta y se acercó muy despacito al animal. Y trataba de recordar entre tanto cómo son las palabras que dice la abuela, No se acordaba bien, pero algo de justum, ecum, tranquilitarum, tremendum, le salía cualquier cosa, pero no importa, él lo decía como recordaba que más o menos la abuela decía, y iba lento, respirar, decía la abuela, respirar lento, mirarle a los ojos, tranquilizarlo, y de repente le tomó tanto cariño, sintió tanto cariño por ese animal, que todo lo demás fluyó. Le tiró la martineta para mantenerlo ocupado y como señal de que él venía de buen talante, se acercó, trató de encontrar a la altura de eso que parecía la rodilla, pero que parecía la rodilla, y buscó ahí ese punto que la abuela tocaba para que el animal ya no sintiera dolor. Y en ese momento sintió como al anestesiar la parte dolorosa, pudo con un rápido ademán sacarle la espina y apretar como para que más cercano a ese agujerito de la piel pudiera salir, y ahí le puso el cataplasma. El puma volvió a emitir un sonido, pero Damián sonrió porque si bien sonaba igual, no era igual, porque percibió la gratitud. Y como supliendo una necesidad tremenda que venía llevando consigo tantos años, porque la abuela era buena, muy buena, pero nunca lo abrazó y tenía tanta necesidad, y sintiendo que ahora era como que hubiera tenido, no sé, un amigo, algo así, algo parecido, algo que no pensó, solo que hizo, apoyó su cabeza sobre el pelaje del puma. Y cuando después de un rato largo, desde adentro algunos se pararon en puntas de pie o acercaron la silla para ver, no podían creer. El puma había apoyado su cabeza sobre uno de los brazos de Damián. Y a partir de ese día, Damián pudo volver a la escuela, porque nadie lo molestó. Uno solo de los chicos una vez dijo, lo que pasa que él hace brujería porque la abuela le enseña brujería. Pero rápidamente los demás lo acallaron.
De los mejores.
Sí.
Lo voy a volver a escuchar yo. Gracias, Úrsula.
Gisela, un saludo. Anímate. Allá en la alta montaña deben tener muchas historias.
Gracias, Sergio. Gracias, Úrsula. Gracias,
gracias.
Cecilia. Nos encontramos el próximo lunes.
Y gracias a ustedes.
Para seguir con más senderos hacia la libertad.